Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y ahora más de fútbol. Hemos abierto el programa con el Leganés saliendo de Miranda de Ebro. Van en el autobús, a ver si nos respeta la comunicación. Este es uno de los grandes triunfadores del año en el fútbol español. Es Asier Garitano, entrenador del Leganés. Garitano, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais? Que está escuchando la gente de Leganés y quiere saber.
No, acabamos de salir hace un cuarto de hora, o sea que no, nos quedan.
¿Nos quedan? ¿Nos quedan? Ya sabía yo que se podía. A ver, sí, que te oigo, Garitano, que os queda un montón, ¿no? Que os queda un montón, digo, ¿no, Asier? Ahí va. Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación. Santi va en un coche. Santi Duque, volviendo de Miranda de Ebro, y creo que se ha parado. Hola, Santi, de nuevo.
Sí, hay que respetar la comunicación. Ellos no pueden, pero nosotros sí. Íbamos detrás del autobús del Lega, ¿eh? Estaban bailando, saltando, comiendo pizza, dando los cristales. Ha dicho el chofer del autobús que hoy les deja dar los cristales y tirar la pizza al suelo, que no pasa nada, que hoy está permitido todo.
Has dicho que 3:30 más o menos llegan, ¿no?
Sí, 3:30, 4:45, directamente a la fuente. Es que no te puedo decir cómo se llama la fuente, porque tiene un nombre muy malo, ¿eh?
Sí.
Pero es algo así como... ¿La fuente de qué es eso? Pues imagínatelo en una palabra malsonante, porque nadie sabe bien de qué es la fuente y le llaman la fuente del tal.
Tu padre seguro que se acuerda de cómo se llama la fuente, ¿no?
Sí, pero tampoco lo va a poder decir, por eso.
No, lo mismo se atreve esta noche. Don Luis Ángel Duque, palabras mayores. Hola, Luis Ángel, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, Corre, buenas noches.
¿Dónde andas?
Pues mira, estoy volviendo a casa desde la localidad de Humanes.
¿Sí?
A Leganés, que hoy ha sido el bautizo de...
Sí, que se le ha saltado Santi.
Se le ha saltado Santi, pero bueno, esta ocasión merece la pena que se le haya saltado.
Oye, déjame, que estamos en comunicación con Asier Garitano, que es difícil porque vuelve en autobús, a ver si cruzamos tres palabras con él. Asier, ¿nos escuchas ahora?
Sí, perfecto.
Estamos hablando con Luis Ángel Duque, al que reconocerás, ¿no?, como uno de los grandes entrenadores del Leganés.
Sí, claro, él también es una persona muy importante, ¿no?, lo que es Leganés, que ha hecho crecer muchas... a este club, y seguro que lo sé, que estará, hoy es un día muy muy importante y que estará muy contento.
Luis Ángel, ¿tú qué sabes de fútbol? Dile algo a Garitano.
Pues qué le voy a decir, que se lo he dicho muchas veces, darle la enhorabuena, ya había entrado en la historia del Lega, pero ahora muchísimo más. Me alegro mucho por él porque es una persona tremendamente profesional y muy honrada, y yo creo que ha hecho una labor muy, pero que muy importante, y a medida que van pasando los días se irá valorando todavía mucho más. Me alegro mucho, Asier.
Enhorabuena. Gracias.
Como dices, tu tierra, Sorionac.
Sí, es que Ricardo, lo sé, que lo dices de corazón, tú eres un pepinero más, y bueno, es un día importante para todos, y nada, a disfrutarlo todo el mundo.
Asier, que no sé cuándo empezaste a creer, cuándo creíste que era posible.
Bueno, poco a poco, ¿no? Sabíamos que teníamos muy buenos jugadores y que hicimos un buen grupo, y en una temporada como se ha dado esta, de tanta igualdad, de una puntuación baja, creíamos que era posible, ¿no? Veíamos cómo competía el equipo, pero sobre todo el día a día que teníamos, éramos conscientes de que podíamos pelear absolutamente con cualquiera. Luego de ahí a ascender, no ascender... es difícil, pero dentro creíamos, luego nos hacía falta.
A ver si aguanta la comunicación. Recógele ahí, que seguramente podamos volver a hablar con él.
Están contentos.
Ahí te escucho. Asier, que... bueno, pues sí, es un milagro, ¿no? Que un equipo como el Leganés de repente esté en primera. Es un pequeño milagro, ¿no?
Sí, como nombre, como Leganés, sí, pero cuando tienes esta plantilla, tienes estos jugadores, todo es posible, ¿no? Y lo hemos demostrado. Yo creo que es bueno, lo he dicho, para el fútbol, que equipos como Leganés sean capaces de conseguir estos grandes objetivos. Y bueno, y nosotros por nuestra parte, pues estar contentos, felicitarnos, disfrutar del momento, y ya está.
Llegaste en segunda B, ¿no, Asier?
Sí, llegué en segunda vez, primer año conseguimos el ascenso, la temporada pasada fue muy buena también, ¿no? El equipo mantuvo la categoría y estuvo muy bien, y este año, pues, segundo año en segunda, este ascenso a Primera División, que seguro que nos va a hacer crecer mucho a Leganés, a la ciudad, a todo.
Escucho el autobús muy tranquilo, ¿que estáis guardando fuerzas para cuando lleguéis o qué?
Bueno, sí, la gente, bueno, lo ha disfrutado allí, ahora cenando un poco, bueno, tomando una cerveza, están tranquilos, pero me intuyo que dentro de poco empezará otra vez el holgorio.
Asier, la última, te lo preguntamos Santi Duque y yo hace unos días, te preguntaba, oye, si el Lega asciende, que tendrás un montón de gente que te quiere en Primera, ¿te quedas en el Lega? ¿Qué dices?
Sí, bueno, yo tengo contrato, ya lo dije, ¿no? Tengo un año más de contrato, bueno, eso, y el club es el que tiene que decir cómo han podido las cosas, pero yo creo que seguramente lo normal es que sigamos dándole continuidad a todo lo que estamos haciendo.
Muy bien, la gente se alegra un montón. ¿Que lo has pasado mal hoy? ¿Muy mal? ¿Regular o tranquilo?
No, bueno, regular. Veía que estaba más cerca el partido para ganar para nosotros en todo momento. Lo que ocurre que cuando vas solo 1-0, un equipo como el Mirandés, que es un equipo que hace muchos goles, que sigue compitiendo bien, pues te puede ocurrir como, pues bueno, como han tenido, ¿no? Esa jugada que han hecho gol, les han anulado porque era fuera del juego y sí. Se te puede ir un ascenso. Es parte del juego. Y bueno, así hay que entenderlo, pero en todo momento creía que el partido lo teníamos para ganar.
Garitano, buen viaje. Felicidades, enhorabuena. Es un gran éxito de Leganés, es una criatura tuya y disfrútalo como merece.
Vale, muchísimas gracias a todos.
Un abrazo, Garitano, que parece un tío bastante normal. Luis Ángel, tú le conoces, parece un tío muy normal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ves lo que te decía, es una persona pues como da más la tranquilidad, yo creo que es muy humilde. Porque la gente se confunde cuando dices que una persona es humilde, que parece que eres menos, pues es todo lo contrario. Yo creo que además ha tenido las ideas muy claras, siempre el equipo ha sabido a qué jugar, yo creo que ha tenido una disciplina táctica muy buena y mira, el llevar varias temporadas, pues en tres temporadas me parece, pues ha conseguido los dos ascensos y este que es el más importante en la historia del club. Ya te digo que me alegro por él mucho, porque me parece que es una persona, como tú acabas de decir, una persona completamente normal, muy muy natural y desde luego, vamos, un profesional como la copa de un pino, como ha demostrado con su trabajo, sin duda alguna.
Luis Ángel, que dice Paco que te quiere fichar para el año que viene, que habrá que hablarlo eso, ¿no? ¿No? ¿Muchas cláusulas o no?
Ya sabes que yo también soy una persona muy natural y conmigo no hay ningún problema, no lo ha habido nunca. Yo ya sabéis que voy de frente y si Paco tiene a bien el que yo pueda formar parte de su equipo de colaboradores, sí. Pues nada, yo encantado de la vida porque si es así, me lo voy a pasar, pero que muy bien, sin duda, vamos.
Bueno, representa un poco Luis Ángel Duque la alegría de todo Leganés, porque él ha vivido muchos años en el Club Deportivo Leganés y le ve ascender ahora a Primera División, pero él puso su grano de arena para que llegara a este momento. Así que felicidades, Luis Ángel, disfrútalo mucho y hablamos. Un abrazo,
Muchas gracias por acordarlo de mí.
Un abrazo. Noche. Hasta luego. Hasta luego. Santi Duque, que te dejamos continuar lo que quieras decir de lo que has visto allí, de lo que has vivido. Ha sido espectacular, ¿eh? Te lo tengo que decir sin que te pongas rojo, que has metido hasta el jardinero de los que había en Anduba, has metido a todo Leganés y es un día muy feliz para la ciudad.
Sí, es difícil de explicar, ¿no? Yo me quedo con una frase de Maldini esta semana en Deportes.
Maldini, Cope, felicidades a Maldini, que nació en Leganés.
Sí. Que decía que él nunca se imaginó que el Lega pudiese jugar en Primera, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos un poco así. Nos hemos agarrado al garitanismo durante toda la temporada, es una filosofía que es también un estilo de vida. Él decía, creer, vamos a depender de nosotros, vamos a tener la opción hasta el final de ascender. El Lega ha estado en ascenso directo, corro 20 semanas, que es una auténtica barbaridad. Líder de ellas ha estado 15. Bueno, al final el sueño es real, ¿no? El Leganés está en Primera División, el año que viene caminará entre gigantes, va a recibir en Butarque a todos los equipazos y yo creo que se ha ganado el derecho a hacerlo así. 3 años, 2 ascensos, de segunda a primera. Bueno, Garitano ha escrito su nombre con letras de oro, es el técnico milagro de Vergara, tiene 46 años, yo creo que Asier va a entrenar al equipo que quiera, no me refiero a la temporada que viene, que yo creo que va a seguir en Leganés, sino en su trayectoria. Y bueno, pues una noche que yo no voy a olvidar fácilmente. La verdad es que me he pegado una pecha a llorar importante en el césped de Anduba entre protagonista y protagonista y bueno, y también que me imagino que mi padre nos irá escuchando en el coche, mucha gente se ha acordado de él hoy y para mí es emocionante que en algún punto mi padre tenga
su reconocimiento. Santi, despacito y buena letra. Un abrazo,
claro,
¿eh?
Sí. Un abrazo,
bueno,
para mí,
¿cómo estará? Claro. Enseguida estamos en Tarragona, ¿eh? Que hay que felicitar a la gente del Nasti de lo que ha hecho. Pero solo una visita a esa fuente de la Plaza de España. Ahí está Guillermo Cantabrana. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro. Pues aquí estoy en Leganés. Bueno, para situar un poco a los oyentes de Tiempo de Juego, decir que Leganés es una ciudad madrileña que está al sudoeste de Madrid y que cuenta con algo menos de 200.000 habitantes. A estas horas, la verdad es que hay una temperatura perfecta, 19 grados, y un ambiente inmejorable, como dices, en la Plaza de España, aquí en esta puente donde los aficionados pepineros están celebrando el ascenso de su equipo. Desde el pitido final, las calles de Leganés se han vestido de azul y blanco para celebrar esta gesta histórica. Hay que recordar que hace solo 3 años el equipo estaba en segunda B y la temporada que viene Butarque recibirá equipos de primer nivel como son el Real Madrid, el Barça o el Atleti. La verdad es que cada vez llega más gente a esta puente de la Plaza de España, donde está previsto que el equipo llegue sobre las 4:15.
Pues dentro de 3 horas y un poquito estará allí el Leganés y lo irá contando Guillermo Cantabrana. Gracias, Guillermo, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora Tarragona. Qué temporada la del Nástic. Impresionante. Su entrenador estuvo esta semana en el partido de las 12 y nos escucha ahora, Vicente Moreno. Hola, Vicente, entrenador, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cómo se ha quedado? ¿Ha empatado con el Alavés? Era difícil porque dependía del resultado del Leganés. Ha ido ganando 1-0 durante buena parte del partido y le han empatado al final. ¿Cómo está ahora el equipo? ¿Cómo los has dejado?
Bueno, está claro que después de perder la oportunidad que teníamos de, aunque no dependiéramos de nosotros, pero bueno, era una oportunidad real de poder ascender de forma directa a Primera División, pues hombre, podríamos estar mejor de lo que estamos, pero bueno, nosotros sabíamos que el hecho de depender de otro equipo pues siempre es una posibilidad que es mucho más difícil poder conseguirlo y bueno, yo creo que estábamos preparados para lo que pasara porque éramos conscientes de que hemos hecho una gran temporada y que, bueno, pues si no ha sido en esta primera oportunidad, pues ahora tenemos otra oportunidad de tener el playoff y vamos a intentar aprovecharla.
Ahora, doble eliminatoria. La primera es contra Osasuna de Pamplona, que hoy Osasuna ha ganado y bien al Oviedo, 0-5 al Real Oviedo. Lo has dicho tú, estáis preparados. Ayer estábamos hablando con Naranjo y no me acuerdo de la estadística, pero habéis perdido un partido de veintitantos, me parece, ¿no?
Sí. En toda la segunda vuelta hemos perdido un partido y bueno, como decía, lo he dicho durante toda la semana, nosotros hemos llegado a esta parte final de la temporada en muy buena forma. De hecho, hemos obligado tanto al Leganés como al Alavés a hacer unos buenos números en las últimas jornadas y yo estoy orgulloso de mi equipo, ¿no? Al final lo han dado todo, parece fácil pero no lo es, y están hasta la última jornada con opciones de ascenso a Primera División y, como te he dicho, pues toda la ilusión del mundo para ese playoff. Nos enfrentamos a un buen equipo como es el Osasuna y bueno, a ver si somos capaces de pasar la eliminatoria.
¿Llega con gasolina el equipo? ¿Los ves bien para estos 4 partidos si se juegan los 4?
Hombre, lo que está claro es que llegamos nosotros con mucha carga de partido, porque la segunda división ya de por sí es larga. Venimos también la semana pasada de jugar 3 partidos en pocos días. Pero bueno, es una dificultad para nosotros y para el resto. Yo creo que dentro de lo que son los equipos que van a jugar el playoff, seguramente somos de los que mejor llegan a este tramo de la temporada y bueno, vamos a ver si eso se puede traducir en pasar la próxima eliminatoria.
No sé si se puede decir que de los 4 que estáis, Osasuna, Córdoba, Girona y vosotros, sois los que menos presión tenéis, porque Osasuna busca la primera, Córdoba busca la primera, Girona estuvo un poquito el año pasado y no sé si es los que menos presión tenéis.
Bueno, al final lo que es una realidad es que en un principio de temporada a lo mejor no pensaba nadie que íbamos a estar en la situación que estamos actualmente, pero cuando uno está ahí ya la presión, si no te la ponen de fuera, te la pones de dentro. Nosotros queríamos ascender hoy de forma directa, esa es la realidad, y ahora pues bueno, vamos a jugar un playoff y queremos ascender también en el playoff, con lo cual yo no sé la presión
que tienen los demás, ¿no?
Que tienen los demás, pero nosotros mismos nos la ponemos desde luego porque queremos lograr ese ascenso.
Vicente, enhorabuena por la temporada, a ver qué pasa en estos 2 partidos primeros, a ver si juegan los 4, pero extraordinaria la temporada del Nástic. Un abrazo, hablamos,
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, aprovecho también para darle la enhorabuena al Leganés.
Sí, señor. Gracias, Vicente. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues el Nástic jugará la promoción. Ha sido emocionantísima la tarde, ¿eh? Estábamos pendientes de esos 3 puestos que quedaban de promoción porque uno salía de Leganés Nástic y al final, como digo, la promoción la juegan Osasuna contra Nástic y Córdoba contra Girona. Y ha habido un equipo que se ha salvado en el último momento, digo, la última jornada, y que es un histórico del fútbol español, y que se fuera a segunda B era un trastazo tremendo. Estaba en puestos de descenso cuando ha empezado la jornada y se ha salvado. Jugaba en Valladolid y ha ganado 1-3. Se jugaban un puesto el Almería, la Ponferradina y el Mallorca, y ha bajado la Ponferradina. Nos escucha el entrenador del Real Mallorca, Fernando Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Vais de camino a Madrid, puede ser?
Sí, correcto.
Que felicidades, ¿eh?
Gracias.
Que te has liberado, ha sido una semana dura, ¿eh?
Sí, muy dura, sí. Sí, esa es la palabra, liberación, un poco alivio más que alegría, la verdad.
Sí.
Era una gran responsabilidad y bueno, nos complicamos la vida en el último partido y bueno, una ventaja que teníamos con respecto a los rivales la perdimos y bueno, y había posibilidades reales de que pudiéramos bajar, aún ganando nosotros, y por lo tanto, cuando no controlas este tipo de situaciones, sufres mucho siempre.
Ha metido dos goles Brendan Thomas, ¿no?
Sí, sí.
Y habéis empezado perdiendo 1-0,
sí.
Muy pronto, además, en el inicio del partido.
Sí, minuto 10 o así, creo, no sé exactamente.
Sí, 8, me parece,
pero
que minuto 8.
Sí, estuvimos los 8 primeros minutos, yo creo que nos pudimos adelantar nosotros, ellos se adelantaron y pasamos 15-20 minutos malos, ¿sabes? No sé, algo perdidos. Reaccionamos, conseguimos empatar y a partir de ahí el equipo estuvo mejor.
Fernando, hay un gran proyecto en Mallorca, hay una inversión potente de Estados Unidos, de un tipo que tiene dinero y que ha decidido invertir ahí, que hay, es una presión añadida, y irse a segunda B era un palo tremendo, ¿eh?
Bueno, yo sé que me habían comentado que ellos seguirían en segunda división B. El proyecto tenía continuidad en segunda B, con un año retraso o dos, pero bueno, afortunadamente ya no hay que pensar en eso. Sería un mazazo tremendo para todos, para la ciudad también, para el proyecto también, pero bueno, ahora tenemos tiempo para pensar en el año que viene y conseguir, a ver si conseguimos ascender el equipo.
Fernando, ¿tienes contrato? ¿Te quedas en el Real Mallorca? Sí.
Sí.
Bueno, pues
vale, desde no te lo puedo decir, pero desde el principio.
Pero vamos, que tienes contrato, que desde el principio coger al equipo. Digo que ha sido una semana muy dura porque quien siga las redes sociales, vi la rueda de prensa el otro día, con respeto para todos los profesionales, muy dura, ¿no?, del periodismo, de una parte del periodismo allí en Mallorca, que me estarán escuchando y me dirán, tendrás que estar tú aquí para contarlo, pero yo es lo que he visto.
Bueno, no sé, sí, bueno, fue dura, bueno, es la intervención de un periodista únicamente, no tengo quejas, yo me llevo bien con la prensa, no tengo quejas, pero bueno, era su opinión y nada más, pero cuando tú vas a una rueda de prensa, tú no esperas que los periodistas tengan su opinión sobre lo que piensan, sobre mi equipo, preguntan y tú respondes, y eso fue un poco lo que me pareció un poco fuera de lugar.
Lo decía Di Stéfano, el periodista pregunta, el al que le pregunta R responde. Fernando, enhorabuena, que sé que lo has pasado
gracias.
Muy mal y que haya
gracias.
Suerte la temporada que viene.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. Chao, el Real Mallorca que se salva, es un histórico, se ha salvado a costa de la Ponferradina, que lleva creo que son 4 temporadas seguidas en segunda división, y es un duro golpe también para este equipo. Ahora estamos en Ponferrada. Antes Zaragoza. Bueno, el Zaragoza, que ha jugado hoy en Palamós contra la Llagostera. Ha perdido 6-2 jugándose la promoción. Ha contado el partido para el tiempo de juego Kike Iglesias y Juan Arias. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado al Real Zaragoza?
Pues es un desastre absolutamente histórico. Yo lo puedo comparar con aquel el Real Zaragoza de Milito, Oliveira, Sergio García y Alan Matusalén, que decían que era la mejor plantilla de la historia y bajó segunda división. Pues hoy era un partido fácil, entre comillas, para el Real Zaragoza. Solo le hacía falta un punto para asegurar el playoff, y no solo no ha conseguido el punto, sino que ha perdido 6-2 con un equipo que ya estaba descendido, con un apoyo, no diría masivo, pero muy importante, de la propia afición zaragocista, y que yo insisto que ha sido posiblemente el día más triste de la historia reciente del Real Zaragoza, que por cierto, con tantos descensos y con tantas desilusiones, está pasando por una travesía del desierto para volver a primera muy dura.
Se ha quedado fuera de la promoción, que es mucho decir para un equipo que desea y que por entidad y por historia necesita estar en primera, como es el Real Zaragoza, y Lluís Carreras, que ha dicho que se va.
Sí, bueno, él tenía contrato si aseguraba el equipo en el playoff. Como no lo asegura, él mismo ha reconocido que a ver si se encuentra por ahí otro entrenador que sea capaz de lograr el objetivo del Real Zaragoza, que es regresar a la primera división lo antes posible. Pero lo cierto es que hablaba de fracaso, de que los jugadores pues no habían hecho absolutamente nada, que había fallado todo, y desde luego pues lo ha valorado como si fuese, como te digo anteriormente, un descenso de primera a segunda de un equipo histórico.
Antes de nada me gustaría pedir perdón, pedir disculpas por la imagen que ha dado hoy el equipo. La afición no se merece, no esto, sino este final, ¿no? Deberán de encontrar otro entrenador que tenga la capacidad de dirigir a un grupo, a este o a cualquier otro, pero sí que es un golpe durísimo, que va a costar, y que bueno, que evidentemente la gente que manda en el club deberá decidir cómo.
Ha hablado la Petra, ¿no? Has estado con la Petra al final del partido y ha dicho que hay que ver, ¿no? Que hay que esperar.
Claro, porque es un golpe durísimo de entrada. El Zaragoza, antes del final de esta jornada, era cuarto, acaba octavo. Los ingresos de televisión van a bajar, hay una deuda muy importante que pagar y eso, evidentemente, va a condicionar el aspecto económico. Ha dicho, bueno, pues que mañana se va a reunir el Consejo, que se van a tomar decisiones. Ha dejado entrever que va a haber unos cambios en la plantilla importantes porque este equipo, bueno, pues este proyecto no está dando los frutos necesarios para subir al Zaragoza a la primera división y es evidente que se van a ver condicionados por el dinero que tienen que pagar y eso va a hacer que la plantilla del equipo aragonés pues sea inferior teóricamente y en principio o por lo menos va a estar muy condicionada por el dinero que pueden invertir para hacer un equipo definitivamente que coloque al Zaragoza en primera.
Gracias Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Se lleva un chasco también la agrupación deportiva Alcorcón que durante buena parte de la tarde ha estado en promoción y en el último instante se ha quedado fuera de ella. Ha hecho una gran temporada también y es un equipo modesto que tiene muchísimo mérito. Y el abrazo y el cariño para la Sociedad Deportiva Ponferradina, que es el equipo que se va a segunda división y que acompaña a la Llagostera, al Albacete y al Bilbao Athletic. Nos escucha el presidente José Fernández. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un día duro. He dicho yo cuatro temporadas seguidas en segunda, ¿son? ¿Esta es la cuarta seguida?
Sí, es la cuarta. Sí.
Bueno, pues había una posibilidad, no era el que peor lo tenía, pero se van a segunda división, es un golpe duro, ¿no? Yo digo que lo mejor para los equipos humildes es el ascenso de cualquier categoría, lo pasas genial, y lo peor, el drama, es cuando desciendes, que es un drama.
Sí, así es. Nosotros que ya estábamos en esta categoría, ya llevamos unos años consecutivos y bueno, bien. La verdad que después de un buen comienzo esta temporada y a última hora, pues nada, se nos ha agafado todo, no nos salía nada y, en fin, bueno.
Ha sido minuto 87 el gol del Girona, sí, que sí. Se estaba jugando la promoción, claro.
Claro, y cuando más estábamos nosotros casi apretando y, en fin, contragolpe y el fútbol es así. Uno te entra a ti, le entra al contrario y pues ya está.
Presidente, ¿el futuro cómo es en segunda B?
Bueno, pues nada, hay que pelear desde mañana, empezar a trabajar ya para formar un equipo para intentar dar otra vez el salto a segunda.
¿Pero está estable el club? ¿Económicamente lo puede mantener?
Sí, nosotros sí. Pues, afortunadamente el club está saneado y siempre ha estado y en fin, eso lo medimos muy mucho y lo miramos para, bueno, cuando ocurra una cosa de estas, pues poder intentar dar otra vez el salto.
Bueno, presidente, pues nada, es el abrazo, el cariño, sé que es una noche muy difícil, hay que venirse arriba y ya desde ahora preparar el ascenso a segunda división, no queda otra.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, el presidente José Fernández de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que hoy se va a la segunda división B. Bueno, pues hemos hecho un repaso por todo lo que ha pasado. Felicidad para los que han conseguido sus objetivos y desgracia, decepción para los que no lo han conseguido. Pero así es el fútbol. Estás currando todo el año para llegar a este punto. Ha sido muy emocionante la jornada en segunda división. Tenemos alguna noticia más de fútbol que contarles. Por ejemplo, que ya están concentrados los 23 jugadores que van a disputar la Eurocopa. Los que ha llamado Vicente del Bosque, faltaban los del Madrid, los del Atlético de Madrid, ya están en las Rozas. Estamos preocupados por Morata, que se ha enterado aparte en el día de hoy. Tiene un golpe en los isquios que sufrió ante Corea. Y tiene un edema, seguramente no va a jugar el próximo martes ante Georgia, que es el último partido amistoso antes de irse a Francia. Dani Alves ha dicho algo que se sabía, que va a jugar en la Juventus de Turín. Hay un rumor potente de que el Manchester United quiere contratar a Bailey, el central del Villarreal. Que le quiera contratar no es casi noticia, porque es un buen futbolista, pero es que dicen que va a pagar 40 millones de euros por el futbolista, el equipo de Mourinho, veremos si es verdad. La Copa América, se está jugando el Costa Rica-Paraguay, va empate a cero en el segundo tiempo. Ayer se jugó el primer partido, ganó Colombia 2-0 a Estados Unidos, se ha lesionado James en el hombro, marcó un gol de penalti y se ha lesionado. Y hay otros dos partidos para hoy, a la 1:30 se juega el Haití-Perú y a las 4 se juega el Brasil-Ecuador. Y aprovecho ya para decir que en baloncesto el Real Madrid ha ganado el segundo partido de las semifinales contra el Valencia, 97-88, 2-0 en la serie, que ahora viaja a Valencia. Y en un momento, es el día después de la muerte de Luis Salón.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Esa te
Ahora en El Corte Inglés tienes un televisor Sony de 55 pulgadas con Android TV 1100 Hz, perfecto para ver a la roja, por 799 euros. Te ahorras 400.
Y con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Increíbles ofertas de televisores en El Corte Inglés. ¡A por ellos!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, es el día después de la muerte de Luis Salón. Han pasado más de 24 horas y todavía estamos frotándonos los ojos, porque en un momento se te va la vida. Le agradezco a Edu Perales, que es el jefe del equipo de Luis Salón Stop and Go, que nos atienda a esta hora de la noche. Hola, Edu Perales, ¿qué tal?
Pues fatal. Duro. Muy duro. Pero bueno, se puede, no puedes hacer nada más, ¿no? Solo llorar y recordarlo a Luis y a Luis.
¿Has estado con la familia, Edu?
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Su madre es la que estamos reconociendo mucho por las imágenes de las últimas carreras de Luis, y me imagino que le acompañaba a todos los circuitos, que debe ser el peor día de su vida, ¿no?
Sí, María, por contrato, Luis siempre quería ir a su madre, que estaba muy cerca de él, quería estar siempre a su lado, y nosotros lo aceptamos porque no tenemos ningún problema, y claro, creas un vínculo de esas 24 horas, empezamos desde noviembre del año pasado, y bueno, esto, claro, yo ayer cuando tuve el accidente, pues estuve con María, que es mi obligación, lo más normal del mundo, estar a la familia con su padre. Estaba volando de Mallorca, ¿sabes?
Sí.
Trabajar, estaba volando en ese preciso momento cuando vio el accidente.
Perdona, Edu, te escucho con un poco de dificultad, a ver si podemos ponerte el micrófono en el teléfono. Me estabas contando que su padre estaba en Palma de Mallorca y que tuvo que volar a Barcelona.
Sí, cuando se enteró del accidente, que Luis estaba en el hospital, pues cogió un vuelo, tal como estaba vestido, que su padre es mecánico, tiene un taller de motos en Palma, y se cogió el primer vuelo y se vino para aquí junto con su hermana.
Te he querido escuchar, Edu, perdona, que por contrato Luis quería que su madre estuviera en las carreras.
Sí, siempre. María siempre la ha acompañado desde que inició su andadura en el Mundial, y así lo aceptamos, porque creo que lo mejor es que esté rodeado de su familia, ¿sabes? Si pase un momento trágico como ha pasado, ¿no?
Edu, ¿qué datos tenéis de la caída después de... Han pasado 24 horas, más de 24 horas. ¿Qué datos tenéis?
Bueno, yo he estado analizando junto con la organización los datos de la telemetría. No hay señales de GPS, porque la mini de la moto tiene que dar una vuelta entera para obtener, captar los datos de todos los satélites, ¿no? Y como sabéis, Luis se cayó saliendo de boxes, ¿no? No fue después de ir tirando, ¿no? Lo que sí vemos que empezó a tirar fuerte ya en el sector 3. Entró un pelín más rápido de lo normal, pero no entró por la línea. Es como típico que, ¿sabes? Que quieres meter la moto, no puedes meterla. Y hace el gesto y ve que se cuela, frena mucho, frena, y se le escapa. O sea, se pierde la parte delantera de la moto, y ahí, al final, entonces la moto choca contra los airfans. Él va por detrás de la moto, que es raro, normalmente cuando te caes, el piloto siempre va adelante de la moto viene por atrás. En este caso, él se quedó colgado y la moto salió disparada a 160 contra el muro, rebotó con el aire, con las protecciones de airfans, con la mala suerte que Luis venía también en la misma dirección, ¿no? Entonces fue casi un impacto doble, ¿no? Porque es el rebote de la moto contra Luis, que venía rápido.
Luis estaba de espaldas, perdona, Edu, Luis estaba de espaldas cuando golpea, ¿no?
Sí. cuando golpea con la moto está de espalda, acaba dando volteretas. Luis es de los pilotos que va físicamente, era un portento, impecable. Luego tenía todo lo que es el mono con airbag, no todos los pilotos se lo utilizan, y ni el airbag. Es un golpe muy fuerte.
¿Se puede decir, Edu, que murió allí?
No lo sé. Yo, aquí, en el momento, yo fui a la clínica, no teníamos acceso allá. No lo sé. Ahí, evidentemente, ahí los médicos tardaron 10 segundos, increíble, en llegar a esa curva. Intentaron reanimarlo porque estaba en paro cardíaco. Intentaron reanimarlo. Luego lo llevaron, no lo podían meter en el helicóptero porque quería seguir haciendo los masajes cardíacos. Lo metieron en una ambulancia, escoltada por la Guardia Civil o los Mossos en este caso. Y nosotros fuimos atrás lo más rápido que pudimos para llegar. Y justo cuando llegó la ambulancia, nosotros estábamos llegando también.
¿En tu opinión, Edu, se hizo todo bien?
Yo creo que fue impecable. Yo creo que lo me decían. Es una fatalidad que...
¿Has dicho, Edu, que la moto entró a 160 en esa curva?
No, cuando se cayó estaba a 160.
A 160.
No sé si se aceleró o claro.
No es una velocidad, para los pilotos no es una gran velocidad, que van a más y se caen a más, ¿no?
No, no. Lo que pasa es que, a diferencia de Fórmula 1, es un circuito bastante de Fórmula 1, como el circuito de Cataluña, que necesita muros, ¿no? Sabes que las motos totalmente al revés. Necesitamos que tengamos arena.
Escapatoria, una buena escapatoria, ¿no?
Y que se frene en la arena, ¿no? Y que luego choque contra la Eiffel si está lejos, ¿no? Y en este caso, pues, yo supongo que el asfalto no ha ayudado mucho, ¿no? Porque ahí estaba asfaltado para que la Fórmula 1, que acaba de celebrarse hacía 3 días, que tenga una escapatoria, ¿no?
Una fatalidad. Para... Más la fatalidad que las condiciones, ¿no?
Un cúmulo que... de circunstancias que se nos ha llevado a piloto, ¿sabes?
Edu, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Luis?
Lo conozco por lo menos hace 6-7 años. Corrió con nosotros en la época de la 125 en el Campeonato de España y lo hizo más o menos bien y ya le hicieron... No acabó ni con nosotros, se fue directo al Mundial a sustituir a otro piloto y ahí se quedó y por sus propios méritos...
Estuvo a punto de ser campeón del mundo, estuvimos recordando anoche, a punto, en una última carrera.
Llevaba 35 puntos de ventaja, faltando dos carreras, que eran 50 puntos, y un piloto, Isaac Viñales, le dio una hostia por detrás.
Sí.
Le ves las imágenes que no tenía lógica, le dio una hostia por detrás, lo tiró, perdió los 25, y luego en Valencia con los nervios y tal, pues él se cayó.
Edu, habéis decidido, os han preguntado, creo, a vosotros si queríais que se corriera y habéis dicho que sí.
Sí, yo cuando estaba... No fue así. Yo cuando estábamos en el hospital, en una sala que nos prepararon en el Hospital General de Cataluña, nos llamó Carmelo Espeleta, me llamó todo el mundo, ¿no? Pero Carmelo Espeleta me dijo que si nosotros decidíamos que no se hiciera la carrera, no se haría. Yo pregunté a María, porque creo que no es una decisión mía, es una decisión de la madre, y la madre me dice no, que hagan lo que ellos decidan. Y así se lo hice saber a Carmelo, y Carmelo pues habló con los pilotos, y los pilotos decidieron que mejor tributo seguir con el gran piano adelante para un piloto tan querido como era Luis.
¿Has visto todos los la mayoría de los pilotos, y los importantes, por supuesto, con pegatinas de Luis, el 39? Me ha contado Borja que no tienen ganas de correr, que es normal, ¿no?
No, el pado que es... El paddock normalmente es mucha alegría, ¿sabes? Es totalmente diferente.
Gente joven.
A otro ambiente, gente joven, con muchas ganas, y esto parecía... Te lo puedes imaginar, ayer fue un día muy duro y hoy ha sido de los más duros, porque no puedes hacer un paso, que te van parando y te preguntan, y es duro. Duro, y lloras.
Edu, estuvimos recordando a Luis que... Muy religioso, o por lo menos se le veía de rodillas en la moto, muchos tatuajes relacionados con la religión.
Siempre ha sido muy religioso, y siempre rezaba antes de salir, siempre hacía después del Señor de la Cruz. Y cada uno tiene sus, ¿no? Sus cosas,
sí.
Y era muy religioso. Y
sus creencias, ¿no?
Sí, estábamos muy encantados con ese.
Me imagino, Luis, el último recuerdo es la mañana, llegáis al circuito, ¿no? Él puso un tuit muy ilusionado con la carrera.
Es que él dijo, Edu, aquí voy a darlo todo. Darlo todo porque hemos tenido... En principio empezamos muy bien, en Qatar subimos al podio, hicimos segundos. Él venía de 2 años bastante complicados. Empezó todo muy bien, luego en Argentina pues tuvo una caída y perdió un poco confianza. Luego nos persiguió, le tuvo una infección en el oído, se lo tuvieron que perforar, entonces no le podían dar medicamento, y luego pues, estaba casi 20 días con antibióticos. Sí. Apenas ha dejado los antibióticos el lunes o el domingo antes de venir a Mamelo.
Sí, sí, sí.
Y estaba diciendo, me encuentro débil, pero cuando se subió la moto hicimos unas modificaciones y él estaba encantado, acababa de parar, había dado 4 vueltas, le pusimos un neumático nuevo y salió a ver si lo hacía y ahí se quedó.
El Edu mamó las motos desde pequeño, tiene una tienda de motos en Palma. Su madre muy motera, ¿no? Y su familia tiene un primo que corre en Superbike, también muy moteros, ¿no?
Sí, sí, la familia es el concesionario Yamaha, pienso que más vende en Europa.
Sí.
Que es Motosalón. El abuelo lo inició esto hace muchísimos años, me lo explicaba Luis, mira, precisamente ayer mismo por la mañana, me lo explicaba cuando empezó el abuelo con la tienda. Porque piensa, estamos 24 horas juntos, entonces compartes muchas vivencias, ¿sabes? Muchas anécdotas. Y,
sí.
Y la verdad es que es una pérdida, sí.
Irreparable, Edu.
Irreparable.
¿Sabes algo sobre cuándo puede llegar Luis a Palma?
No, sé que mañana haremos un minuto de silencio después de warm-up, que estará abierto a todo el mundo. ¿Sí? Para que pueda entrar dentro de la línea de meta. Se quería hacer antes de MotoGP, pero por logística y por el tiempo de sacar tanta gente no se podrá. Y estaremos todos ahí a darle el último adiós. Y Luis creo que le tienen que practicar una autopsia porque ha sido un accidente, ¿no? Es como un accidente de tráfico. Imagino que lo harán el lunes o sí. Me imagino que el lunes, martes o miércoles. Lo que sí que haremos estamos intentando organizar un bonito funeral.
Edu,
no, será una cosa íntima, será libertad todo el mundo.
Edu Perales, que es el jefe de Luis, era el jefe de Luis del equipo de Stop & Go. Te agradezco mucho la entereza con la que has contado estas cosas. Un abrazo muy fuerte y volveremos a hablar,
No ha sido fácil.
Lo sé. Un abrazo, Un abrazo, adiós. Edu Perales, la persona más cercana a Luis Salón. Bueno, han hablado los pilotos, han hablado Márquez, ha hablado Lorenzo y ha hablado Pedrosa. Este es su recuerdo de Luis Salón.
Era un gran chaval. Yo siempre que me lo he cruzado en el paddock, siempre me ha dado muchos ánimos, siempre me ha deseado suerte, lo mejor, igual yo a él. Conozco a la familia desde que era pequeño, que corría en minimotos. Desde que empezó la rookies, siempre ha sido recíproco las ganas de que lo hiciera bien. Ese es el recuerdo que tengo de él, que siempre ha sido muy, muy agradecido conmigo y yo igual con él.
Desde siempre, desde muy pequeño, era un piloto con mucho coraje, muchísimo coraje. De los pilotos más valientes que he visto. No le daba miedo caerse y siempre iba a gas a fondo y lo daba todo. Como mallorquín y cariño que le tenía, pues quizá me ha afectado un poco más que al resto de personas que no, aparte de su familia y los miembros de su equipo, pues el resto del personal del paddock, ¿no?
Un piloto muy, muy impulsivo, que lo daba todo y bueno, que estuvo muy cerca de conseguir un título mundial y para mí pues una gran persona, ¿no? Pero sobre todo lo que me gustaba de él era dentro de la pista lo luchador que era.
Y una llamada a la casa de Luis Salón, a Palma de Mallorca, con el director de deportes de COPE Palma. Hola, Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gorro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día después? ¿Cómo es el día después? ¿Cómo está siendo?
Bueno, después de la incredulidad de las horas posteriores al fallecimiento de Luis, un silencio tremendo, mucho dolor, y hoy ha habido varias muestras. Por ejemplo, en una prueba de motocross en Petra han hecho un minuto de silencio, le han dedicado los moteros ahí unas pancartas, una dedicatoria y un recuerdo a Luis Salón. Después, de manera espontánea en el negocio familiar, de donde viene la saga de Moto Salón, pues ya en la jornada de ayer, ramos de flores, velas, hoy se ha aumentado ese recuerdo a través de esas velas y esas flores que espontáneamente han ido dejando pues seguidores de Luis Salón o amigos de la familia. Y también ha habido una concentración motera en una plaza de Palma en la que se le hizo un homenaje en su día, hubo una placa y él pues reflejó allí como los actores de Hollywood sus manos, quedaron ahí plasmadas y ha habido una concentración de decenas de moteros que en su particular homenaje, pues haciendo sonar y rugir las motos. Yo, Corro, me estaba acordando de Luis, de cómo eran las conversaciones con él, cuando veíamos esas imágenes borrosas del accidente en la curva 12 de Montmeló, y me lo estaba imaginando tratando de explicarnos cómo había sido en el más mínimo detalle, porque era puntilloso y detallista y escrupuloso en las explicaciones, cómo había sido el accidente y cómo se había producido. seguro que él nos lo aclararía, porque es algo que a esta hora de la noche aún nadie se explica por aquí.
Qué lástima que no lo pueda hacer. Jordi, un abrazo para toda la gente de Palma de Mallorca.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego. Como diría Freddie Mercury en su canción, Show Must Go On. El show debe continuar y no para. Y desde el principio, con la petición que le hicieron a la familia, como ha contado Edu, el jefe de Luis Salón, le preguntaron, ¿deben correr? ¿Queréis que corran? Pues que van a decir, que corran. Y van a correr mañana. Lo de menos es la competición. He dicho antes que Borja me ha contado esta tarde que los pilotos no tienen muchas ganas de correr, pero van a correr con el trazado modificado. Se va a correr como si fuera, más bien como si es el circuito de coches. La curva en la que se cayó Luis Salón modificada. Y ha dicho Edu también ahí en la conversación que está más preparada para la Fórmula 1 que para las motos, que eso imagino que se va a corregir, que es más cemento, que a lo mejor necesita más grava para frenar la caída de Luis Salón. Bueno, mañana en MotoGP sale primero Márquez, segundo Lorenzo y tercero Pedrosa, Barberá sale cuarto y Rossi quinto, y en Moto2 sale primero Zarco y el primer español es Alex Rins, que sale segundo, y en Moto3 sale primero Binder y el primer español Jorge Navarro, que sale tercero. Lo contaremos, por supuesto, en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.